En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, aquí celebrando los 10 años de Es Radio, un poquito menos de la televisión, pero ya cumpliréis los de Televisión Libertad Digital. De momento, 10 años de la radio. Y hoy tenemos muchos asuntos que tratar porque esta semana ha sido, la verdad es que, con muchas noticias, a pesar de que no tenemos gobierno, ni que no sabemos qué va a ser de nosotros, ni nada, pero noticias económicas se van produciendo. Y una de las más importantes, o la que ha tenido más atención de la prensa económica, ha sido la reunión del Banco Central Europeo, que es una de las últimas ya de Mario Draghi. Bueno, como siempre que pasa con el Banco Central Europeo, ha habido varias. La primera lectura, que es la de ¡ah, qué horror! Luego ya la segunda de bueno, tal. La tercera ya de ¡ala, ja, ja! No pasa nada. Pero la realidad es que sí que hay preocupación y sí que hay un poco que ves que al final es que esto es lo mismo, que me da igual que sea un poco menos o menos de las expectativas o más de las expectativas, el caso es que ahí seguimos enganchados y que los gobiernos no hacen nada. Y el que quieren que lo haga, que es el alemán, han dicho, oye, a mí, ¿qué quieres? Fíjense cómo será que la prensa alemana le está empezando a llamar el conde Draghila, porque dicen que se quiere comer los ahorros de los alemanes. En vez de Draghi, Draghila. Conde Drácula. Conde Draghila. Así que igual se queda con eso. Bueno, el caso es que le vamos a explicar bien qué significa todo lo que ha dicho el Banco Central Europeo y cómo eso nos puede afectar y cómo nos va a afectar. Después vamos a hablar de dos cosas de tribunales que han sucedido importantes, que también han tenido una segunda lectura un poco más suave, para según en qué lado estés, ¿no? Si estás en el lado de los consumidores o estás en el lado de los bancos. Pero bueno, en realidad luego no era para tanto, ya lo veremos. Que es esa, digamos, informe que ha hecho un abogado de la Unión Europea, un experto de la Unión Europea, que no quiere decir que sea el tribunal de la Unión Europea, pero bueno, es un abogado que ya ha lanzado una primera andanada sobre el índice, un índice que tienen pues alrededor de un millón y pico de hipotecas en España, que se llama esa cosa de IRPH, que luego les explicaremos si realmente es para tanto. No debe ser ya para tanto, porque hemos pasado de Moody's, que hablaba de 40.000 millones de pérdidas para la banca y qué horror y qué tal, hemos pasado a que ayer JP Morgan dijo que unos 3.000 o así, o sea que madre mía, entre 40.000 y 3.000 yo creo que aquí algo falla. Y luego también les hablaremos de, aparte de la sentencia europea, de que como consecuencia de la nueva ley, que no se llama hipotecaria, pero bueno, la nueva ley hipotecaria, para que sepamos de lo que hablamos, bueno, pues el Supremo ha confirmado que efectivamente no se puede desahuciar a nadie que no haya dejado de pagar a mínimo 12 cuotas. Veremos eso en qué se traduce, si todavía se van a encarecer más las hipotecas, más las comisiones y más, que es un poco va a ser lo que vamos a recoger de toda esta especie de populismo judicial que se ha puesto en práctica en España desde hace ya mucho tiempo. Vamos con todo eso.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Oye, el populismo que se ha metido en la vena, es que nos lo metemos en vena, ¿eh? Está ahí chutándonos en vena, María. Muy buenas, María Vega, ¿qué tal?
Bien.
Ya te has hecho ahí a tu nuevo sitio, ¿no? Al español.
Sí, ya estoy.
Ya estás
sentada.
A tope, ¿no?
Sí, muy contenta.
Muy bien. Y Javier, que también anda por aquí, que se va y viene, pero no quiere irse en realidad, porque sigue aquí enganchado. Tú sí que estás enganchado.
Ganas
y no
pocas.
Y no la economía Draghi.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos primero con ese asunto, porque sigue hoy, ayer, coleando, porque se le hacen muchas lecturas siempre a todo lo que dice y hace el Banco Central Europeo. Y bueno, en principio hubo un poco de susto, después ya se fue paliando un poco ese susto y al final pues parece que la cosa no va a ser para tanto. Pero, como decíamos el jueves Javier y yo en el programa de Herrero, María, que la cuestión ya no es si es poco, si es mucho, si es a más largo plazo, a menos, sino es en sí el sí. Método, ¿no? Decíamos un poco el método que tiene enganchado, como una sí. Droga, a las economías y que los gobiernos no hacen nada, y para qué lo van a hacer si lo hace el Banco Central Europeo, ¿no?
Sí, el método y el discurso, porque cuando el Banco Central Europeo comenzó a inyectar munición vía estímulos en la crisis, lo que decía Mario Draghi era: yo inyecto, bueno, el Banco Central Europeo inyecta estos estímulos para que los gobiernos hagan reformas estructurales para ganar tiempo, y ahora ya ese no es el discurso. Ahora el discurso es: yo inyecto munición financiera, por decirlo de alguna forma, ustedes inyecten munición fiscal. O sea, con lo cual es aún más preocupante, porque por lo menos antes el Banco Central Europeo, pues digamos que, bueno, pues daba aire a la economía o intentaba impulsar la economía pues por la vía financiera, pero con un mensaje mucho más didáctico, ¿no? Al final hemos salido de una crisis de deuda con más deuda y no sabemos cómo salir de esa espiral.
Bueno, y lo bueno que comentábamos es eso. Ahora venga, los gobiernos a hacer algo, sobre todo a Alemania, claro, que tiene ahí un superávit del demonio. Y le han dicho los alemanes, como os contaba, que la prensa alemana, alguna prensa alemana, la más así más, de momento la más sensacionalista, pero ya le empiezan a llamar Drácula, bueno, en su Drácula, ¿no? Pero Drácula, porque claro, dice, oye, ¿a mí qué me cuenta? O sea, ahora resulta que usted se quiere comer lo que hemos estado ahorrando nosotros para dárselo a estos de ahí abajo, que son unos gastadores y unos irresponsables, ¿no?
Claro, porque la gente es consciente, sobre todo en Centro Europa y especialmente Alemania y algunos de los países cercanos, tipo Holanda, Austria, de que el ahorro que generan tanto los privados, las familias, como también el sector público, todo eso está destinado a garantizar una cantidad enorme de liquidez sobrante en el mercado y básicamente para poder mantener el chiringo de la zona euro, mantenerlo medianamente y que esto no estalle por alguna de sus costuras, ¿no? Entonces, lo que vivimos el jueves en la decisión del Consejo de Gobierno del BCE es más de lo mismo de lo que ya hemos visto en los años anteriores. A Europa no ha hecho a tiempo la normalización de los tipos de interés, que es lo que ha hecho Estados Unidos, lo que empezó a hacer Reino Unido antes del Brexit. Es decir, los países medianamente serios o razonables lo que hacen es preparar sus arsenales, tanto de política monetaria como de política fiscal, para que llegada la crisis, no antes, sino llegada la crisis, se pueda implementar políticas tampoco demasiado expansivas, sino simplemente para intentar, sobre todo vía subsidios de desempleo, vía un pago mayor de intereses de la deuda, es decir, para intentar coger e intentar que la caída o que, digamos, la recesión sea lo menos dura posible. Entonces, si ya previamente estamos utilizando ese arsenal antes de haber llegado la crisis, cuando llegue la crisis nos habremos quedado sin nada. Pero es que aquí hay un doble problema. Por un lado, la mayor parte de los países de la zona euro son países que están ya fuertemente endeudados. Entonces, hace unos años, dos economistas que publicaron un papel en el Banco Central Europeo estimaban que cuando un país llega al 80% de deuda pública sobre PIB, todos los programas de gasto público o incluso de bajadas de impuestos, de todos los programas de política fiscal expansiva, no tienen ningún efecto real sobre la economía, porque las familias observan que van a tener un problema futuro porque el Estado está gastando lo que no tiene y, por tanto, eso más tarde o más temprano lo va a terminar pagando el contribuyente y, por tanto, pues lo que hacen es ahorrar. Es decir, el dinero que estás metiendo por un lado de la economía está saliendo por otro. Entonces, eso, por ejemplo, le pasa a España. España tiene una deuda pues casi del 100%, un déficit que, por cierto, la última ejecución presupuestaria da miedo. Es decir, nos hemos pasado ya bastante del objetivo de déficit de este año, y eso le pasa a otros muchos países donde no hay margen o donde el margen es muy escaso de política fiscal. Y luego hay a lo que decías de lo que hacían los periódicos alemanes sobre la broma sobre Draghi. Ayer pasó una cosa que fue tremenda, que es una publicación, o sea, una nota que hace el Banco Central Austriaco diciendo que esto es un auténtico disparate. Es decir, Draghi se va a ir del Banco Central Europeo por primera vez en la historia con un consejo dividido. Es decir, y dividido además con las espadas en alto. Es decir, no es una cuestión que se vea simplemente por debajo de la mesa, no, se va a ir con un consejo dividido y con unos países enfrentados, o sea, unos bancos centrales de unos países enfrentados con otros. Entonces, ahí la postura que sinceramente me ha decepcionado bastante, que es la del Banco de España, diciendo que hay que atizar más al ascua de la expansión monetaria, pues evidentemente se encuentra enfrente a el Bundesbank alemán, al Banco Central austriaco, al holandés, al finlandés, es decir, los países ahorradores de Europa.
Claro, es que una cosa, porque decíamos, toda esta munición que ha sacado desde hace tiempo, pero en paralelo nadie ha exigido a esos países que hicieran reformas, que estuvieran vigilantes, ¿no? Porque aquí
claro,
Italia ha hecho lo que le da
contrario.
La gana, España ha hecho lo que le da la gana, va para allá y les engaña un poco y aquí te engaño y se lo creen porque miran para otro lado. En el fondo, esto de Bruselas está... Bruselas no hace caso a nadie. O sea, dice, te meto en el... ese? Bueno, pues no, que ya verás cómo lo voy a bajar un poco y tal. Y entonces, claro, que vengan ahora a decir, venga, pues ahora ya los gobiernos que hagan. Pues sí, los gobiernos que hagan, alguien tendrá que vigilarlos, ¿no? Porque ayer Bruselas también se sumaba al Banco Central Europeo diciéndole a Alemania que se gastara el dinero y que pusiera en marcha ahí su... ¿no? Que
claro,
gastara.
Es que el discurso de la austeridad ya ha pasado de moda. O sea, ahora la moda, digamos, incluso a nivel Bruselas es, no, hay que ser más expansivos. El problema de Europa pues es el que teníamos hace 10 años ya, que son economías muy diferentes. Ahora Alemania pues afronta esta amenaza de recesión, que parece que ya se va a materializar, con la munición sin tocar, la munición fiscal me
claro,
refiero.
Con la mochila
claro,
llena.
Claro, con pleno empleo y la mochila fiscal llena. En España afrontamos esta incertidumbre, que nosotros todavía no estamos en esa recesión técnica a las puertas, pero bueno, estamos en una desaceleración muy clara. Y afrontamos este nuevo periodo ya con políticas fiscales expansivas en marcha, porque se ha subido el sueldo a los empleados públicos, se ha inyectado dinero vía pensiones a los pensionistas.
Salario mínimo, todo.
Y luego afrontamos este periodo con un Banco Central Europeo que cada vez es menos técnico y cada vez es más político, porque vamos a tener una presidenta del BCE como es Christine Lagarde, que poca formación en política monetaria tiene, y porque ya lo vimos que con la vicepresidencia de Luis de Guindos también pasó existió ese debate. Estaba el irlandés Philip Lane en la carrera para ser vicepresidente y al final se impuso también un perfil político, ¿no? En este caso quizás no tan político como Lagarde, en el sentido de que bueno, que Luis de Guindos es un perfil más económico, pero al fin y al cabo viene de la política, ¿no?
Pero Lagarde que ha dicho que va a hacer lo mismo.
Va a hacer lo mismo.
Bueno, va a hacer más
porque...
todavía.
O más, sí. Ha dicho, porque está seguro todavía. Que lo va a ver qué hace con los tipos
claro.
de eso del veintitantos de Draghi y los tipos de interés, bueno, vamos
esto
a ver.
Va a ser a más, es decir, lo que va a hacer y de hecho ya lo ha dicho, es decir, no es una cosa
sí,
que
sí,
nos
no,
inventemos,
no, que lo ha dicho, lo
que
ha
nos
dicho.
Inventemos o que imaginemos, ¿no? Lo que ha dicho son dos cosas. Una, hay que perder el miedo a los tipos de interés nominales negativos, o sea, que sería la primera vez en la historia que tenemos una cosa como esa en los países europeos, y en segundo lugar que hay que comprar toda la deuda pública y privada que sea necesaria, es decir,
claro.
Sin límite y ni límite en cuantía ni tampoco límite temporal, ¿no? Entonces, el problema es que todo esto, los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, todavía cree, y lo hace Lagarde, evidentemente lo hace Lagarde, pero lo hace Luis de Guindos, lo hace Mario Draghi, lo hace Philip Lane, y lo hace todos los que están pasando por ahí, salvo algunos que tienen un poco de más cabeza y son los que están diciendo ahora, señores, nos estamos equivocando, piensan que todo lo que se le da a la máquina de hacer dinero, eso se traslada inmediatamente a la economía. Y no es así. ¿Qué es lo que se está produciendo? Que todo el dinero nuevo no está yendo a la economía real, está quedándose en el mercado financiero, además concretamente se está quedando en el mercado monetario, es decir, es prácticamente mover dinero a un día, a una semana, a un mes, como mucho a un año, y lo que se ha hecho ha sido adulterar el precio de los bonos, el precio también está llegando a la bolsa, donde hay muchas compañías y muchos índices que no sabemos a qué responden, si responden
sí.
a factores reales o puramente factores monetarios, y el problema es que no está llegando a la economía real, y no está llegando a la economía real porque los propios bancos son los que no se fían de que cuenten con una cantidad ilimitada de liquidez, y por tanto, como además tú tienes que cumplir unas provisiones, tienes que cumplir unos requerimientos de solvencia que son titánicos, pues no te atreves a prestar. Entonces, va a ser la primera vez que entremos en la próxima crisis cayendo el stock total de crédito bancario. Es decir, las amortizaciones de créditos siguen siendo superiores a la nueva concesión.
Bueno, y algo que está preocupando mucho a todo el mundo, las empresas y también a los particulares, porque si han empezado ya por las empresas, parece ser, según el último boletín del Banco de España, que publicó el Confidencial, no sé si vosotros también, vosotros también, estos días atrás, ya las empresas desde enero están pagando un 0,10% por dejar el dinero en el banco, es decir, por los depósitos. No ha llegado a los particulares, pero claro, es viendo el panorama...
Es complicado, porque si llega a los particulares habría que imponer una especie de dinero electrónico para que los particulares no se llevaran su dinero, porque claro, quiero decir que al final los particulares, los depósitos de los particulares, si te empiezan a penalizar en el banco, pues te lo llevas a tu caja fuerte, ¿no? Entonces, pues al final o haces un sistema de dinero electrónico para que la gente no pueda tener ese efectivo disponible, o bueno, pues o puedes tener un problema gordo de liquidez en los bancos. Las empresas llevan pagando, los bancos lo llevaban advirtiendo tiempo y llevan pagando desde el mes de enero. Y bueno, más o menos el coste, fíjate, en el español hicimos el cálculo, más o menos es el coste, son como 200 y pico millones en lo que llevamos de año para las empresas en función de los depósitos que tienen. Y la verdad es que los bancos pues afrontan un serio problema porque, claro, con las empresas o con las grandes corporaciones sí que pueden decir, venga, pues aplico este castigo que me aplica a mí el BCE en mis depósitos, lo traslado al cliente, que es las empresas. Pero al cliente particular tampoco puede hacerlo por un problema también reputacional, porque claro, si la banca empieza a cobrar al cliente
pues
por
al colchón,
los depósitos... Claro.
Al colchón.
Claro. No, y si,
vuelve
y,
el colchón.
Claro,
y además el colchón en esta época, la pérdida de poder adquisitivo sería muy pequeña porque no hay inflación.
Mira, precisamente vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que me parece que me lo había tú leído el pensamiento. Tú está muy malo, está siendo muy malo. Vamos con ello.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y tiene razón Javier, es que el IPC retrocedió un 0,1% en agosto en relación al mes anterior y recortó dos décimas su tasa interanual hasta el 0,3%, que es su menor nivel desde septiembre de 2016. Son ya datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística. Este descenso de la tasa interanual se debe al abaratamiento de la electricidad, del gas y de los carburantes, y a que los precios de los servicios también se han recortado.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
De un rato nos tendrás que poner, Manuel, algo un poco más, porque como ahora empezamos con los ¡ay, Dios mío! ¿Qué es que no hay ni un dato que luego nos llama pesimistas Herrero? Y es que, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver, primero, estamos que no sabemos si va a haber elecciones o no. No sabemos si las pensiones van a subir, si los salarios van a subir, si no sabemos nada. Y entonces, ¿qué han dicho los empresarios? Pues que en realidad, frente a un posible gobierno, Dios no lo quiera, del PSOE y Podemos, pues ellos prefieren, lógicamente, pues que haya unas nuevas elecciones, que aunque no sabemos muy bien qué es lo que ocurriría y si algo cambiaría, bueno, pues ¿y si cambia? ¿No? Pues esto es lo que piensan.
Repetición de elecciones, pensamos que sería mejor. No sé, parece que saldrá más o menos lo mismo, pero puede dar un respiro y quizás algunos partidos importantes pueden reconsiderar su postura, ¿no?
Tiene la esperanza de que pase algo que no sea la necesidad de un gobierno PSOE-Podemos. Y entonces va la ministra de Economía, Calviño, que era como la esperanza de la sensatez y de la coherencia, de no sé qué, que ya es más sanchista que Sánchez. Y dice, ¿cómo es posible que los empresarios quieran que haya elecciones y no un gobierno progresista, feminista, no sé cuántas? Bueno, la ministra Calviño.
Lo que pasa es que me extraña un poco que desde el punto de vista empresarial pueda ser interesante el que tengamos una nueva elección después de estar tantos años en una situación de incertidumbre como la que ha tenido España, con más o menor, mayor o menor inestabilidad. Pero ese es un elemento que los mercados financieros se han estado señalando desde hace años.
Pero vamos a ver, ¿pero cómo que no lo entiende? O sea, usted con Podemos quiere subir el gasto, los impuestos, cargarse la reforma laboral, subir las pensiones, gastarse 30.000 millones. O sea, y dice que no entiende cómo los empresarios no quieren un gobierno de ese progresista que dice progresismo, que un día habría que analizar, ya no sé a quién le escuché, sí, un día hay que analizar qué es eso de progresismo, porque es que para estos progresismo es cualquier cosa ya, menos, no sé, menos ser del PP, todo es progresismo. Entonces, no sé.
Es un gobierno que no quiere ni los empresarios ni su propio jefe, ¿no? Porque yo creo que Pedro Sánchez tampoco tampoco lo quiere, pero bueno. Sí, bueno, ellos pues marcaron su hoja de ruta en el documento este de en el segundo la segunda versión que hicieron de España Avanza, y ahí pues se vio las cesiones que están dispuestos a hacer o los guiños que hacía a Podemos, y claro, lógicamente pues los empresarios no quieren ese escenario, porque es que, o sea, además arrastramos, en eso sí que tiene razón la ministra, arrastramos ya años de inestabilidad y de falta de reformas y de falta de un impulso a la política económica, y entonces eso se ve, pues por ejemplo, en que la productividad está estancada. O sea, hay algunos datos que...
Ah, pues en vez de haber hecho una moción de censura con cualquiera y con, claro, con el Frankenstein este, pues haber llegado a acuerdos, claro, con gente más sensata.
Claro.
Quisiste hacer una moción de censura con toda lo peor de cada casa, pues claro, te salió eso. Ahora no vengas diciendo que es que no hemos hecho reformas. Oiga, pues se ha hecho los viernes sociales, claro, que eso ha sido un desastre. Y eso sí, cada viernes sí podían hacer un decreto, pero no podían llegar a ningún acuerdo. Pues haberse puesto de acuerdo, sí, con, sí, gente normal.
No, por eso además ya se nos ha ido a la última, lo que decíamos antes de la ejecución presupuestaria, ya se nos ha ido el déficit al 2,1. Es decir, que
ya
estamos...
que la IDF está ahí, bueno, que sí, que se va a cumplir, pero yo creo que lo dice porque como le queda menos que al convento.
Es que además son, bueno, por cierto, que eso es un tema importante, que es el de la parálisis en los organismos reguladores,
claro,
por su situación de interinidad. O sea, ya con la Comisión de los Mercados y la Competencia lo tenemos ahora, la IREF dentro de unos meses también tendrá que...
A la CNMV
que,
también le tocará.
La sí, propia, la también, o sea, al fin y al cabo, en los nombramientos de consejeros, en el Banco de España también vence el mandato de un consejero y entonces hay que sustituirlo. Entonces, la cuestión es que o sea, más que extrañar las declaraciones de los empresarios, extraña bastante la postura de la gente, digamos, que en teoría hubiera sido más sensata, o podría ser más sensata, del gobierno en funciones, porque lo que han llevado a las 370 medidas es lo que la Comisión Europea les ha rechazado ya dos veces. Es decir, el mismo plan presupuestario que fue para los fallidos presupuestos, luego después a la actualización del programa de estabilidad, y ahora se vuelve otra vez a incidir sobre cosas donde te han dicho que no, porque eso supone un riesgo de incumplimiento muy claro de los objetivos del déficit público, pero sobre todo, más allá de eso, que se te dispare la deuda, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a la seguridad social. Entonces, yo creo que en este sentido, los empresarios, al fin y al cabo, pues dicen lo que tienen que decir, evidentemente. Aquí, mientras tanto, pues por lo menos el que no tengamos nuevos presupuestos, pues va a paralizar que se suban las pensiones con IPC, que se suba el salario mínimo y que se tomen algunas medidas expansivas de gasto, que al menos intentar corregir en la última parte del año y generar un pequeño colchón que te ayude pues a que no se te desmadre demasiado el déficit, pero con unos problemas tremendos, sobre todo si se de aquí al 23 se alcanzara algún tipo de acuerdo. Esperemos ya que no, porque ya a las alturas que estamos
parece que no,
pero que nos alcance un acuerdo donde entrarían muchos elementos de política expansiva. Es decir, por un lado tienes a Podemos, lo que se pacte con ellos, pero también tienes otro que sea lo que se pacte con el PNV. Es decir, y ahí está en juego el troceamiento de la caja de la seguridad social,
sí, ya gastar.
Transferencias de competencias, incrementos de gasto. Luego, dentro de unos pocos meses, te vendrá la nueva presidenta del gobierno de Navarra a negociar la aportación económica del convenio navarro, que sea, hay que renegociarla ahora, hay que negociar para los próximos años. Entonces, el problema es que ese escenario expansivo de gasto España no se lo puede permitir.
Bueno,
es
que los cálculos son 30.000 millones, ¿no?
Sí.
O sea, el tocho ese infumable de las 370 medidas esas, que es más o menos lo mismo con otro
sí,
no
refriteado, sí, como sería en el periodismo refrito.
Un refrito, pues, pero la esencia son 30.000 millones de gasto sí. que no sabes muy bien de dónde vas a sacar, porque ya te han dicho que todos esos cuentos de la lechera, de que cuánto
sí,
vas a sacar.
La casa
de
Google,
miles de millones que voy a sacar yo de aquí. O como dice Montero, ¿no? Que ha dicho en no sé qué radio ayer. No, esto se saca de la reforma fiscal y tal. Dice, pero ¿de qué es reforma fiscal?
La reforma
sacar
que tiene
30.000 millones. Sí, sí, es sí. que de verdad son unas cosas.
Das una patada a una piedra y sí. te salen 2,5 puntos de PIB. O sea, es maravilloso hasta que la alegría con la cual se tratan las cifras de las cuentas públicas.
Sin
o sea,
tener ni idea.
30.000, es que 30.000 millones es lo que se recauda por impuestos especiales.
Sí.
O sea, es tremendo lo que se gasta en intereses de la deuda.
No os olvidéis que una vez les dijeron los de Gesta, vosotros tenéis que decir todo el rato que hay 90.000 millones que se pueden sacar del fraude fiscal, de todo
sí.
junto.
De la economía sumergida.
Sí, de todo junto. No se sabía muy bien si era fraude, si era economía sumergida, si eran los ricos, esto, lo tal. 90.000 millones, que nunca supimos bien de dónde
salían.
Y entonces ellos pues siguen con ese rollo de que esto se soluciona con los 90.000 millones que se recaudan.
Sí, sí, de hecho el fraude fiscal también estaba en el
todos
famoso
son
90.000. Momento, claro. No iba
todos
a ser,
son 90.000,
90.000. No iba a ser menos, pero claro, además con esas cuentas luego es con las que hacen el tema de la financiación autonómica, es que citabas ahora el tema de País Vasco-Navarra, pero están todas las comunidades también asfixiadas porque no les llega la liquidación presupuestaria, porque como también se hacen una cuenta de la lechera por las cuales hay una previsión de recaudación que luego cobran 2 años después, que les adelanta el gobierno, luego 2 años después se hace la liquidación, estamos con los presupuestos congelados y la financiación autonómica realmente es que es un tema acuciante que no quieren tocar, pero lleva caduca desde el año 2014 y necesitamos también un gobierno que ponga orden en ese tema.
Bueno, pero un gobierno que luego no le encarga a la abogacía un documento ad hoc para que diga lo que quiere que digan de que no hay forma de hacerlo. Oiga, pero vamos a ver, si usted ha hecho los viernes antisociales durante casi un año de gasto, y no le ha parecido nada del otro mundo, ¿no? Es decir, le ha parecido lo normal, pues y un decreto ley tiene que tener la garantía de que es por algo realmente
urgente.
Sí. Entonces, a eso no le ha parecido usted que no fuera urgente. Y ahora esto, que sí que es urgente y que además se lo debe y que es un problema que ustedes tienen, que no han conseguido un presupuesto. Porque claro, si no hay presupuesto, no hay techo de gasto y no hay nada, las comunidades no pueden hacer ni siquiera
sus
presupuestos.
Sí, no van a poder hacer sus presupuestos.
Con lo cual, dices, oye, más urgente que eso, que estamos hablando de la sanidad, la educación, la dependencia, tanto que le preocupa a la gente, los ciudadanos, la dependencia, la mujer, la no sé qué. Oye, pues ahora resulta que cuando hay que darles
el
dinero,
no, están utilizando
se
las
hacen un documentillo ad hoc de estos que le diga que no.
Están utilizando el tema de la financiación autonómica o de las comunidades autónomas en este caso, pues como rehenes de la necesidad de un gobierno. O sea, quieren tensar la cuerda al máximo para decir es que hace falta la estabilidad, incluso el propio discurso de Calviño ha cambiado un poco en las últimas semanas, porque sin querer reconocer pues todos los nubarrones de la economía, está empezando a decir que hace falta estabilidad para afrontar los retos económicos y demás, y para dar estabilidad a los mercados y a la prima de riesgo, que la prima de riesgo está en 80 puntos, tampoco es que necesite ahora mismo la ministra salir a pedir la defensa de la prima de riesgo, pero están como utilizando las cifras económicas y la amenaza en cierto modo económico para pedir estabilidad y pedir su voto, a base de hacer rehenes suyos el dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Que tendría que estar ahora mismo a disposición de las comunidades.
Bueno, el discurso de la ministra que es ya que se pavonea de que van a emitir menos deuda. O sea, en vez de pavonearse de que han reducido la deuda, se pavonean de que van a sacar menos deuda.
Sí,
y dice,
porque se ahorran intereses.
Dice, pero vamos a ver,
eso
o sea,
ya,
pues...
Claro, eso ya lo hacía un montón hace 3 años.
No digan nada, o sea, no digan nada.
O sea, el gran discurso...
Pues sacar pecho por eso.
El gran discurso triunfalista de la época Montoro era que iban bajando cada año la emisión de deuda neta, ¿no?
La inversión de deuda
decían,
neta.
Bueno, pues el tesoro previa que hoy vamos a emitir 100.000 realmente van a ser 90.000, 80.000. Entonces cada año se reducían esto, ¿no? Entonces todo el mundo se felicitaba de aquello y tal, pero es que ahora nos estamos felicitando de algo que ya a día de hoy no tendría que ser una emisión neta, sino una amortización neta de la deuda. Porque si hubiésemos sido capaces, primero, de generar superávit primario, es decir, descontando los intereses de la deuda, tener superávit presupuestario. El déficit estructural tenemos que tener al cero mínimo, porque además con eso estamos incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria. Y luego, además de eso, te hubiera permitido empezar a reducir deuda. ¿Para qué? Para tener colchón cuando te vengan mal dadas.
O sea, dentro de nada.
Dentro de nada. Es que tenemos un Estado ahora mismo, tal como está montado, en el cual el gasto tiende a crecer muy por encima de los ingresos, porque tenemos una población envejecida, y todavía más. Estamos ante un país que se está despoblando en el interior, donde tienes que seguir prestando los mismos servicios públicos que antes, y son más caros. Es decir, todas las exigencias del gasto corriente, y por tanto, ¿qué haces? O tienes que recortar de alguna otra parte, que es lo que no quieren, o bien a seguir emitiendo deuda. Por tanto, el problema que tendremos dentro de unos años serán unos volúmenes todavía mayores de deuda pública, y claro, y eso a día de y eso, si no tienes un banco central que te respalde, claro, y que sí, siga comprando, pues no hay manera de coger y de sostener eso.
Ahora vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con los tipos, pero de las hipotecas. Bueno, de repente esta semana nos amanecimos un día con un abogado de experto de la Unión Europea que decía que era un abogado experto y que hacía un informe sobre un índice que permanece ahí, ¿no?, como sí, anclado en el pasado, que se llama IRPH, que se han dicho una cantidad de tonterías esta semana sobre este índice, sí, incluso, en fin, en algún medio, que si era el antiguo acto jurídico documentado. Bueno, he leído
sí,
de todo.
Sí, sí, sí.
He leído de todo. Bueno, no, señores.
Uf, esas cosas
esto
mejor
es
no leerlas.
un índice que al que se referenciaban hipotecas,
sí, un
que
índice
era
oficial.
Un índice oficial de oficial del por el Banco de España, que era la media de un lío. La verdad sí, es que el índice era un lío, pero era un índice. Y una cosa que se ha dicho muy poco, yo sí lo he dicho y además lo he escrito en mi artículo de Europa Press de OTR, que sobre todo este índice, cuando más se dio, fue cuando más favorecía a la gente, porque fue cuando el Euribor estaba altísimo.
Claro.
Entonces, mientras pasó eso, nadie dijo nada del horror del IRPH. Ahora que, claro, el Euribor está como está, a ellos se les ha quedado una hipoteca a tipos muy altos. Y entonces este abogado experto primero asustó mucho la primera lectura y luego ya no.
Pues, claro, es que es un documento muy largo. Entonces, un documento muy largo que tienes que
hacer un titular y
dos
párrafos.
Exacto. Pues al final salió el disparate. De hecho, la banca empezó a desplomarse en bolsa y al ratito ya, o pasada la hora o así de tener el documento, pues los inversores releyeron y ya leyeron todos los puntos y la banca pues no se pegó aquel trastazo, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un análisis exhaustivo del abogado general del Tribunal de Luxemburgo, que normalmente se utilizan esos informes para dictar sentencias, o sea, no es que sea vinculante, pero los jueces suelen hacer bastante caso, entonces, bueno, más o menos parece que marca el camino. Porque el abogado podría haber dicho que el índice era nulo. A ver, sería un poco disparate porque es un índice oficial del Banco de España, que se hizo por una orden ministerial, pero el abogado no dijo es nulo, ¿no? Entonces el hecho de que no sean nulas esas hipotecas, pues es un alivio para la banca. Y luego, aunque sí que permite o abre la puerta a que los jueces se pronuncien, porque lo introduce dentro de la directiva de las cláusulas abusivas, lo cual si tú lo denuncias porque crees que el banco te ha comercializado mal ese índice, pues el juez es el que dictamina, pero también establece unos puntos por los cuales que los bancos no habrían tenido que cumplir a la hora de comercializar ese índice. Me explico un poco mejor. Por ejemplo, cuando tú ibas a coger una hipoteca con el IRPH este, pues el banco no tenía por qué explicarte que tenías como alternativa el Euribor. Eso lo dice la sentencia. Con lo cual, aunque deja abierto a que haya denuncias y a que digamos que los jueces se pronuncien y decidan si las hipotecas fueron bien concedidas o mal concedidas, también establece muchos límites. Con lo cual, el impacto
si
en la banca va a ser más limitado.
Al ser la mayoría de unos años en los que te iba a decir el banco... El claro. IRPH dice, bueno, también está el Euribor, que está al 5%.
Claro.
Entonces, dice, claro, o sea, es que hay que ponerse en el contexto, claro, como siempre, de las cosas que pasaban cuando se hicieron las cosas.
Y las multidivisas pasó lo mismo.
Que exacto, claro.
¿Cuánta gente se pasó a la
hipoteca? Te vendieron los yenes porque en ese momento te beneficiaba. Hombre, cuando te perjudicaba no te iba a decir, mire, hágase una hipoteca en yenes que va usted está pagando toda su vida... Y además no va a amortizar en la vida la hipoteca, sí, claro. Mm. Te lo vendían cuando en ese momento las cosas iban bien, pero lo que tenías que ver era que a lo mejor después te iban a ir mal, pero ¿quién pensaba en ese momento que el Euribor iba a estar negativo? Vamos, ni el más listo del planeta ni existía.
Algo marciano, es decir, esas cosas nunca las hubieras llegado a pensar. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que estamos juzgando hechos del pasado con la mirada de hoy, ¿no? Entonces, hoy tenemos mucha más información de lo que pasó hace 5, 10, 15 años de la que entonces había, y una de las cosas que pasaba era que los tipos del mercado interbancario estaban muy altos, es decir, cuando a partir de 2005, 2006 se empiezan a subir los tipos de interés, y entonces los que se endeudaban en aquella época eran hipotecas a tipo variable, porque la hipoteca a tipo fijo es prácticamente un invento comercializado de hace tres días, como aquel que dice, y en segundo lugar, el coste que tenía, pues desde luego las comisiones de entrada, el estudio, la tasación, es decir, había hipotecas, o sea, el coste que tenía la hipoteca era un coste bastante elevado sobre el precio de la compra, pero a cambio te hacían dos cosas. Una, te ponían el índice más favorable, que entonces tenía, digamos, se pagaba menos interés, y por otro lado te estaban concediendo hipotecas al 100, al 120 o al 130% del valor de tasación. Entonces, ese era el contexto del mercado hipotecario. Aquello era un exceso, por supuesto, y ese exceso lo hemos pagado durante muchos años y todavía hay gente que lo va a seguir pagando, y nunca mejor dicho. Pero ahora ponernos a reescribir la historia, que es lo que se ha hecho en los últimos años, primero, evidentemente, con todos los productos que se comercializaron, los productos financieros, tipo preferentes, deuda subordinada. Entonces, ahí hemos reescrito la historia. Luego, hemos reescrito la historia con las cláusulas suelo.
Y nos hemos cargado la seguridad jurídica.
Nos hemos cargado un mercado que llevaba funcionando 150 años, el mercado hipotecario español, uno de los más antiguos de Europa, de una forma bastante, bastante razonable, porque ha dado el acceso a la propiedad de la vivienda a más del 80% de las familias españolas, exacto, que son tenedoras de una vivienda en propiedad ahora mismo. Entonces, nos hemos cargado la seguridad jurídica, hemos cargado de piedras, evidentemente, la mochila a los bancos, que con más razón aún tienen miedo de conceder hipotecas, porque te va a venir, aparte de lo que tienes que provisionar, posibles pleitos futuros, y por tanto, llegas a un momento en el cual hay que pararse a pensar y decir, a ver, esto del IRPH y la postura del abogado general del Tribunal Europeo y la sentencia que pueda ir por esa vía, es la vía que debería haber sido la razonable, que es que se juzgara cada caso.
Claro.
Que había casos de abuso, por supuesto,
seguro,
pero no podemos hacer una causa general. Porque además las causas generales es una cosa que en la legislación están prohibidas, es decir, pero hemos hecho causas generales con todo. Entonces, ese es el problema que tenemos a día de hoy.
Oye, y una cosa, un aspecto que comentó el otro día nuestro compañero José María Rotellar y que me pareció muy interesante para explicar en la que estamos, ¿no? Tú imagínate que dentro de 5, 6 o 7 años el Euribor se baja más todavía, o sea, o se convierte ya, o sea, nos dan dinero. Entonces dice, ¿qué pasaría si los que ahora tienen una fija protestaran? Porque claro, pues cuando a mí me dieron la hipoteca fija, me dijeron que yo...
Pero es que
mío,
eso yo creo que va a acabar ocurriendo.
Lo harán, ¿eh?
eso va a acabar ocurriendo,
o sea, es que es
porque...
un poco lo mismo todo el rato. Sí. Y ahora, sin embargo, estamos todos encantados. No, hazte una fija, que toda la vida del préstamo estás tan tranquilo. Y luego dentro de 5 años dirás, oye...
Bueno, lo que ocurre es que ahí la banca ahora mismo está fomentando las hipotecas de tipo fijo. Un poco también es, vale, por curarse en salud, pero también es verdad que las previsiones de que el Euribor esté bastante barato o en negativo son a largo plazo, ¿no? Y más con la que viene en el Banco Central Europeo, que parece que por lo menos, pues a lo mejor podemos estar así 8 o 10 años. Y al final, pues, ¿cuál es la media vida de tu hipoteca? O sea, no sé hasta qué punto ahora mismo es el mejor momento para contratar una hipoteca de tipo fijo, ¿no? Es que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? La cultura financiera. Al final, cuando tú contratas un producto financiero, pues tú también eres en parte responsable. Entonces, ha habido abusos en la comercialización de muchos productos. Bueno, en el caso de las acciones para la salida a bolsa de Bankia, bueno, pues incluso se puede hablar de... Bueno, van a dictar sentencia el día 18, o sea, ya la semana que viene... Bueno, perdón, dictar sentencia, no, van a dejar el juicio visto para sentencia la semana que viene. Pero en ese caso, bueno, pues hubo a lo mejor un falseamiento de cuentas y ahí, pues... El que compra las acciones, pues sí, está siendo engañado, pero hay otros casos en los que tú ibas al banco y te decían, no, las preferentes sí, pero es que te ofrecen una rentabilidad del 9%. Pues claro, yo las quiero. Pero claro,
y
es que
mientras se cobró, no
todo
pasó
mundo
nada.
Calladito, claro,
mientras se
pero
cobró,
es que,
no
claro,
pasó nada.
Siempre que alguien te da un 9% de rentabilidad por algo, es por porque el producto no es del todo solvente.
Tiene una segunda parte.
Claro, no es una letra del tesoro. Parte.
No, aquí al fin y al cabo, a ver, los problemas futuros, en este, digamos, en este campo, en cuantía, digamos, en cuantía económica, pues evidentemente van a ser menores que en la época del gran boom hipotecario, ¿no? De la concesión hipotecaria, pero, como bien dice María, una vía es esta, es decir, los que han contratado hipotecas a tipo fijo, porque lo normal es que se pensara que los tipos de interés iban a subir. El Euribor empezó a repuntar por estas fechas del año pasado. Lo normal era que estuviésemos en la normalización de los tipos de interés. Pero esa puede ser una vía, pero es que la otra es la cláusula que se está poniendo en los contratos hipotecarios de que si alguna vez el tipo de interés está por debajo de cero, es decir, yo que sé, por ejemplo, Euribor más 0,20, y entonces el Euribor está al menos 0,30, tú tendrías que estar cobrando un 0,10. Y entonces hay una cláusula que te dice que no, que el cero es un suelo. O sea, que volvemos otra vez a tener una cláusula que es una cláusula suelo, otra, y lo que se ha hecho para intentar curarse en salud, pero que luego esto también es otra artimaña más en términos jurídicos, es el de obligar a los notarios de que se firme de puño y letra por parte del prestatario, firmar que lo ha entendido, sé cuáles son las cláusulas y sé cuáles son los riesgos de este producto. Pero ya tenemos ahí la evidencia de que hay, o sea, los bancos evidentemente hacen una cosa que para ellos es buena, que es, oiga, yo no le voy a pagar a usted si coge y la hipoteca el tipo de interés baja por debajo del cero.
Claro.
Bueno, de eso precisamente, que es la otra consecuencia de la nueva ley hipotecaria, que también hemos conocido esta, aunque ya estaba en la ley, pero bueno, parece que el Supremo ha hecho más hincapié en otra de las cosas que va a traer cola. Porque, claro, 12 meses sin pagar, yo a mí me parece que, en fin,
sí,
vamos a verlo enseguida, que primero os voy a contar una cosa que os va a interesar a los dos, porque sé que sois running los dos. Porque los dos tienen mucha actitud, mucha entrega ilimitada, mucho espíritu de superación, y eso, pues, son los runners que son apasionados, que viven su deporte favorito sin límites y que buscan siempre marcar la diferencia con prendas y calzados, pues, muy cómodos, muy eficientes, y, oye, y que a la hora de dar todo en la pista, pues, te marquen la diferencia. Además, os tengo que decir que ahora todos son ventajas para volver a ponerse en marcha, porque en el Corte Inglés tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas para running, y además desde el 30 de agosto, fíjense, que va a durar hasta el 29 de septiembre. Consigue tu bonificación en artículos de tanto de textil como calzado, como electrónico, deportivo, y canjéalo por compras superiores a 50 euros hasta el 6 de octubre en esos mismos departamentos. Poneros en marcha, que os veo, ¿eh? Poneros en marcha y aprovechar esta oportunidad única. Consulta condiciones en tu tienda, solo en el Corte Inglés.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Hablábamos de algunas de las consecuencias de esa nueva ley hipotecaria que entró en vigor en junio y que, pues, todo el mundo dio por hecho, pues, que las cosas iban a ponerse más. De hecho, ha habido un momento del mercado en el que ha habido un parón enorme, pues, porque había mucha incertidumbre, porque al final han subido la forma. Eso, tienes que ir al notario no sé cuánto tiempo antes y luego volver, y, o sea, pasarte el día en el notario poco menos que grabarte con una cámara para que venga, firme aquí, que le vea yo y que ponga ahí, pero bien clarito y tal. O sea, una cantidad de cosas que dices, bueno, pero vamos a ver. Bueno, el caso es que hay que hacerlo. Y una de esas, aparte de lo que habéis dicho antes, otro requisito es que ya, aunque dejes de pagar, tienes que dejar de pagar hasta 12 mensualidades para que te puedan desahuciar. Que en este caso no es tanto un desahucio, ¿no? Como un... Sí, o es un desahucio, una...
Sí, una ejecución hipotecaria.
En fin, pues a mí, la verdad... Espero que esto no se traslade a los alquileres, porque, bueno, ya tienes que aguantar a gente que no te paga el alquiler un montón de meses, pero esto ya, 12 meses de no pagar la hipoteca.
Es mucho tiempo.
¿Esto qué consecuencias puede tener para gente que, para las nuevas hipotecas o para el mercado hipotecario en general? Vamos.
Pues para empezar, es una sentencia con carácter retroactivo. O sea, porque la ley, claro, al final es una ley, una legislación del mes de junio, ¿no?
Entonces, sí, entró en vigor en junio.
Claro, al final es lo que hablamos de la seguridad jurídica, ¿no? Tú, a partir de junio, pues bueno, a partir de ahora, cuando alguien esté 12 meses sin pagar, pues si así lo dice la ley, bueno, pues habrá que cumplir la ley, ¿no? Pero claro, empezar a dictar sentencias con carácter retroactivo es bastante peligroso cuando hablamos del tema financiero, ¿no? Porque al final se les puede hacer un agujero a los bancos bastante potentes. Luego es lo que comentábamos antes, que al final las entidades viven de prestar dinero y de hacer negocio con eso. Entonces, por un lado o por otro, el cliente va a acabar pagando más. Eso está claro. Y luego el mensaje que das a la ciudadanía, porque bueno, la inmensa mayoría de los españoles pagan su hipoteca religiosamente mes a mes y mucha gente se quita de muchas cosas, de cines, cenas, viajes, incluso otras cosas quizás más necesarias, por pagar su hipoteca.
Lo hemos visto en la crisis, que la morosidad, claro, de las hipotecas era mínima. Era, la morosidad todo, era muy alta, pero no precisamente, claro, de las
sobre
hipotecas.
Sobre todo en la primera vivienda. O sea, la primera vivienda es que es lo primero que pagas. Porque y entonces mandas el mensaje de no, usted puede estar 12 meses sin pagar, porque si su vecino está 12 meses sin pagar, va a seguir viviendo ahí. Entonces, al final es también un mensaje muy peligroso, ¿no? Porque por todas partes recibimos mensajes de usted gastes el dinero, no ahorre.
Que luego viene el Papa Estado o quien sea que claro, resuelve los problemas.
Claro, ahí por ejemplo la conciencia era siempre la misma, ¿no? Era muy grave dejar de pagar una hipoteca, es decir, es lo último que se deja de pagar por parte de una familia, pero aquellos que estaban alquilados como que ya desde hace muchos años había perdido el miedo a no pagar. Es decir, que podías pasar no sé cuánto tiempo y tampoco pasaba nada, porque además el mercado del alquiler en España ha tenido y sigue teniendo una enorme inseguridad jurídica, pues son cambios continuos y evidentemente todos esos cambios pues a lo que llevan es a que los inquilinos haya en muchas ocasiones gente la cual lleva sin pagar incluso años, o sea, meses y años, y los tribunales pues no tienen la capacidad suficiente para de forma rápida resolver un desahucio. Y también, todavía peor, en casos que son los que se han producido después de después de la crisis, que es cuando hay, por ejemplo, fondos de inversión que compran grandes paquetes de viviendas procedentes de las antiguas cajas de ahorros, básicamente, y de todo ese mundo, que ahí tienen que tener un cuidado enorme a la hora de hacer, si son de alquiler, desahucios, o si son hipotecas, lanzamientos, porque tienen un coste reputacional, es decir, un coste ante la opinión pública tremenda, porque te dicen, no, es que los fondos buitre están echando a la gente de sus casas y demás, ¿no? Entonces, el problema es que, y de hecho, los propietarios de viviendas tenían también un coste muy grande a la hora de echar a una persona que no le estaba pagando el alquiler. Entonces, el mercado del alquiler sigue todo lo desordenado que sigue, es decir, que eso es una cosa. A ver, el alquiler en España no ha habido mercado desde aquella ley de arrendamientos urbanos del año 66, es decir, cuando básicamente expropiabas la vivienda al propietario y el inquilino podía pasar de padres a hijos.
Varias generaciones. Tres generaciones.
Claro, aquello era tremendo, ¿no? Entonces, desde entonces no nos hemos recuperado y al fin y al cabo España es un país de propietarios de vivienda, o sea, el 83% de las familias españolas son propietarias de su vivienda habitual y más del 40% de una segunda vivienda. Uh-huh. Entonces, como es un país de propietarios a donde efectivamente ha habido un mercado que ha funcionado muy bien, que era el hipotecario, pero ahora también te cargas el mercado hipotecario, pues ya ni funciona ni el alquiler ni la compra. Entonces, ¿quién está comprando ahora y quién está haciendo operaciones con la vivienda? Pues la gente que tiene un poco más de dinero, es decir, que te puedas endeudar a lo mejor pues un 30, un 40% de lo que vale esa vivienda, pero todo lo demás es a pulmón propio.
Y extranjeros que han venido.
Sí, extranjeros.
Se han vendido mucho a mucho venezolano, italiano.
Sí, ya se ha visto un problema en, bueno, los grandes fondos que han comprado paquetes de viviendas enteras de para alquilar, pues ya ha habido un pequeño problema en una operación que han intentado hacer de venta de un paquete de un lote de viviendas de alquiler que no se ha querido. Y claro, detrás de esto también está la amenaza de las continuas negociaciones con Podemos sobre en materia del alquiler. Es que, o sea, el año pasado, en enero de este año, se aprobó una ley por la cual los fondos, por ejemplo, cuando firman un contrato de alquiler con el inquilino, tienen que mantener ese contrato muchos más años que los propietarios normales, ¿no? O sea, al final han creado una inseguridad jurídica con el mercado del alquiler que es bastante dañina para los usuarios de la vivienda, ¿no? Porque al final, cuanta más oferta haya de vivienda, si es que esto es muy fácil, cuanta más oferta
es el ABC.
Haya pues, de vivienda, más
precisamente
va a
sobre
el
eso está colgado en Libertad Digital un artículo de Diego Sánchez de la Cruz sobre ese precisamente, que la síntesis es que ha bajado la oferta de pisos de alquiler.
Claro.
O sea, y luego además cuenta, que ya lo hemos contado un montón de veces, pero la gente no se quiere enterar, que es que los fondos tienen apenas el 3% del mercado, que son 115.000 pisos, digamos, sí, o viviendas, y que luego los pisos turísticos son el 4% de todo el parque inmobiliario de Barcelona, que de Madrid solo el 0,8%.
Pero si
entonces,
es que
cuando le echamos la culpa a, no, es que son los fondos buitres, son los tal, que no, que es un problema efectivamente de que hay que hacer más, que es lo que quiere hacer, por ejemplo, en Madrid, el alcalde de Madrid, dejar de paralizar todas las operaciones que había paralizadas por la señora Carmena y los de Podemos, que pues eran todas, Carabanchel, la de Chamartín, pero muchas otras, que cuando se pongan a funcionar, pues si hay en Madrid, 100.000 viviendas más y más de la mitad son para alquilar, pues ya verás cómo bajan los precios.
Es que hay, por ejemplo, en este asunto hay un caso paradigmático de desorden absoluto del mercado, especialmente del alquiler, que es Barcelona. Entonces, uno de los grandes agujeros negros de Ada Colau, y el cual evidentemente no puedo ir ni hablar porque evidencia el fracaso de su gestión, es el de volcar al mercado, el de llevar a mercado vivienda fuera pública, fuera privada, fuera de lo que fuera, ¿no? Entonces, ese gran fracaso, ¿qué es lo que ha provocado? Lo que ha provocado es que mientras los fondos lo que han hecho ha sido volcar vivienda que no estaba en el mercado y que ahora sí está, la vivienda pública, evidentemente han construido muy poco y por tanto pues todas las en una gran urbe que además tampoco geográficamente no puede crecer más, y en eso Madrid le pasa tres cuartas de lo mismo por el plan de ordenación urbana y por el término municipal de Madrid, es decir, esto ya tampoco se puede crecer demasiado más de lo que ya lo está, pues eso provoca un recalentamiento de los precios de tanto del alquiler como de la compra, especialmente del alquiler, y provoca que muchas zonas haya una expulsión de los inquilinos hacia las afueras, es decir, que te tengas que ir 40, 50 o 60 kilómetros fuera de Madrid o fuera de Barcelona para poder vivir a un precio razonable. Entonces, ¿cuál es el ABC? Como bien decís, es que aumente la liquidez en ese mercado, tanto sea del alquiler como sea de compra. ¿Qué ocurre? Que tendríamos que analizar qué está pasando con todas las viviendas que, por ejemplo, muchas viviendas cerradas, es decir, sí, promociones enteras de viviendas cerradas o en el centro de Madrid o fuera de él, o en Barcelona, que no se sacan al mercado.
Bueno, entonces, algunas es que se caen a pedazos.
Exactamente. Entonces, ahí están las dos cuestiones esenciales. Una, la falta de rehabilitación de viviendas. Entonces, donde hay que poner hincapié es precisamente la promoción de la rehabilitación de viviendas, y en segundo lugar, directamente es que el propietario no quiere sacarla al mercado porque o se le meten ocupas, sí, o no le pagan los inquilinos, o le dejan el piso
jurídica
destrozado.
No,
es la inseguridad.
O el nuevo decreto que te obliga a tener
los
años,
claro.
Eso si no cogen y eso si no llegan a lo de limitar los precios.
Sí, bueno, que ya están elaborando el índice.
En papel está,
claro.
En papel
sí,
está, pero luego la otra vez no se atrevieron y en el decreto no llegaron a tanto. Pero esta semana se han estado contando varios casos, aquí en Libertad Digital se ha escrito, y Rayo también, de lo que ha pasado en San Francisco, de lo que ha pasado en Berlín, y un fracaso absoluto lo de la limitación
es que
de los precios.
De todos modos, es que como bien decías, hay un 3% de pisos en alquiler en manos de fondos institucionales, pero es que al final los que alquilan las casas son sus votantes. O sea, quiero decir, muchos socialistas incluso que se han comprado pues con sus ahorros una segunda vivienda que
está en alquiler. Para completar la pensión.
O sea, es que al final, claro, para completar la pensión. Es que,
O sus padres
claro,
se compraron... claro.
No, imagínate ahora, por ejemplo, una fuente de liquidez.
Mira,
en el mercado.
Mira, Montero, sin ir más lejos, Irene Montero se ha cogido, claro, tiene no sé qué, un piso de sus padres, ahora que ha heredado, porque pobre, se ha muerto su padre, pero ha heredado, Y no ha dicho que no a la bonificación del impuesto de sucesiones. No ha dicho, yo no, yo voy a pagar el 100% porque yo soy Irene Montero comunista y yo voy a pagar. No, que con.
No, ahí da el caso.
Varias plazas de garaje y algún piso. O sea, que quiere decir, ¿ella qué va a hacer? ¿Lo va a alquilar o lo va a tener cerrado? Pues quiere decir que es que no es que ella sea le dé asco ser propietaria, claro. Es que te puede caer que pues, tus padres han ahorrado, se han comprado una casa,
claro.
Y luego te va a caer a ti.
Eso va a pasar en muchas ciudades, de grandes, pequeñas, de todos los tamaños, que es conforme la población va envejeciendo y también el número de hijos y el tamaño de esas familias es cada vez menor, la gente va a ir recurriendo de forma creciente a mecanismos de hacer líquida su vivienda, claro. Cuando están jubilados, es decir, para complementar la pensión. Entonces, ahí está donde se está extendiendo pues las rentas vitalicias, tú vendes la casa y lo cambias por una renta vitalicia, las hipotecas inversas, sí. Es decir, mecanismos de poder hacer líquido eso. Entonces, ante ese reto precisamente de que tienes mucha gente que ha ahorrado de un patrimonio inmobiliario con un valor importante, está el reto de una ordenación del mercado de la vivienda para dar seguridad jurídica para que esas viviendas no se queden cerradas, sino que puedan coger y puedan salir al mercado.
Lo que ha hecho Portugal, que es en vez de penalizar, bonificar. Al
exacto.
Que saque las viviendas en alquiler, o sea, no me penalice, sino al revés, si usted saca las viviendas al alquiler, tiene una bonificación en el IBI y tal, aquí es encima, te pongo el doble de IBI si tienes la casa vacía.
La casa cerrada,
o sea,
sí.
Es impresionante.
Sí, sí, aquí, pues eso, no se fomenta ni el ahorro, ni la inversión, ni no se fomenta más que, bueno, pues al final, los mensajes que se lanzan desde las instituciones públicas a veces es usted está papastado para todo, para las preferentes, para el alquiler,
bueno,
para las
hipotecas.
Bueno,
peor, desde los ayuntamientos esos que han llamado el cambio, que menudo cambio, el cambio a peor, ha sido al revés, lo promocionar a los ocupas,
sí.
A los que no pagan, parando todos los desahucios, pero de gente que llevaba ahí no sé cuántos años y que, bueno, me acuerdo uno de los famosos del barrio de Chueca, que una de ellas tenía varias viviendas en otros sitios y estaba ahí hacía años sin pagar. O sea, que eso es lo que han estado fomentando.
Y cuando se habla de los ocupas, también se habla muchas veces de pisos de los bancos ocupados por ocupas y nos olvidamos o se olvida de contar la historia de cómo las familias de los vecinos de esos edificios sufren las consecuencias, porque la cerradura del portal se la rompen todos los días, por el tipo de gente que hay, una serie de problemas.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, compañeros. Que tengáis buen fin de semana, María.
Igualmente, muchas gracias.
Javier. Hoy, en los mandos técnicos, bueno, como aquí a este programa les encanta venir a todos, pues ha venido Javier García Gil, pero también ha estado un ratito Manuel Arias. Y en la producción lo mismo, es que nada, aquí vamos por parejas. Marta Galindo y Naya Pertusa. Y a todos, a nuestros compañeros de la tele, gracias compañeros también por estar ahí haciendo el programa. Y a ustedes, por supuesto, porque sin ustedes no somos nadie. En estos llevamos 10 años y esperamos estar otros 10 años más. Así que muchísimas gracias por su confianza y nos vemos el próximo sábado y nos escuchamos.
Economía para todos con Carmen Tomás.